estás? Mucho gusto en saludarte. Y es así como vos decís. La firma Click es la razón social que opera la plataforma con el nombre de MUP.
Uh-huh. Hoy se realizó una audiencia de sustanciación, creo, en el marco de un amparo que pretenden los trabajadores del servicio de taxis que se aplique contra la plata, contra el servicio que se da en la plataforma MUP. ¿Cómo resultó esa audiencia? Ustedes pidieron obviamente el rechazo, doctor.
Efectivamente, Héctor, en la mañana de hoy a las 8:30 estaba marcada la audiencia de sustanciación del amparo. La jueza convocó a las partes, quienes estuvieron a través de sus representantes, y nosotros hicimos la presentación con los fundamentos por el cual entendemos que el amparo debe ser rechazado por improcedente.
¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por parte de ustedes como abogados contra esta pretensión?
Bueno, nuestro argumento es exactamente contrario, o en todo caso va, digamos, en un sentido de controversia en relación a lo esgrimido por los taxistas. Ellos establecen que nuestra operación afecta el principio de igualdad. Uh-huh. Entonces, necesariamente tenemos que abordar si hay o no una lesión constitucional al principio de igualdad, y nosotros entendemos que eso no es así. Por eso solicitamos el rechazo del amparo, teniendo en cuenta que nosotros prestamos un servicio diferente al de los taxistas. Entonces, no puede haber violación al principio de igualdad cuando que el servicio que ellos prestan es distinto al nuestro. Para que vos puedas cuestionar o puedas alegar que hay una desigualdad en la aplicación de la ley, tenemos que tener actividades similares. Si nosotros no tenemos actividades similares, entonces vos no puedes alegar que hay una desigualdad a tu favor o en mi contra.
Primer elemento. Luego está el elemento que tiene que ver con la forma. Ya se extinguió el derecho, según ustedes contestan, de la presentación contra la plataforma o del amparo contra la plataforma. ¿Cómo se
Correcto.
Da eso?
Bien, es oportuno tu comentario, yo te agradezco que me señales. Resulta ser que la acción de amparo está prevista también dentro de un plazo de 60 días hábiles a partir de que la persona afectada o que se supone lesionada por la acción del particular, en este caso la firma MUP, desde que tiene conocimiento tiene 60 días. Nosotros hemos presentado documentación en el proceso que demuestra que la Asociación de Taxistas tiene conocimiento de la operación de la plataforma MUP desde febrero de este año. Entonces, mal pueden ellos promover hoy, a diciembre del 2018, el amparo dentro y pretender que ese amparo esté planteado dentro del plazo. Nosotros entendemos que hay una suerte de caducidad en el tiempo de la presentación del amparo.
Uh-huh. Hay ya una caducidad, debería resolverse esa ya de por sí. El juez que estudia el amparo debería decir, según ustedes, ya ustedes como taxistas no pueden tener ningún tipo de acción contra MUP como plataforma.
Sí, sería un rechazo de carácter formal. Sería un rechazo de un carácter formal, pero de todas maneras, aún en la hipótesis de que la jueza interprete de que no corresponde la caducidad o que el amparo fuese promovido dentro del plazo que les asista a ellos, nosotros igual queremos que esto se resuelva en atención a la improcedencia del fundamento, que es lo que queremos. O sea, nosotros queremos cortar ya este tema, porque finalmente ellos es como que se alimentan de este debate y no tiene ningún sentido. Ellos están pretendiendo una aplicación, no, ellos pretenden que nosotros dejemos de operar hasta tanto haya una reglamentación. Y sin embargo, la Constitución Nacional a mí me dice en su artículo 45 que la falta de una ley reglamentaria no será un obstáculo para que yo pueda ejercer otros derechos, como por ejemplo el derecho de trabajar. Entonces, por donde se le mire, el planteamiento de las asociaciones de taxistas es improcedente.
Es improcedente. Las regulaciones. Primero, ¿debería resolverse si es un transporte público o no? Para ustedes, como MUP, ¿es un transporte público? ¿Es un servicio público?
No, si vos me estás preguntando, la respuesta es no.
¿Por qué?
No, nosotros no prestamos un servicio de transporte público. Nosotros somos una plataforma que hace una intermediación a través del sistema informático entre una persona que busca ser trasladada y otra que puede trasladar a esa persona. Nada más. Nosotros no tenemos una flota de vehículos, nosotros no somos propietarios de los vehículos. Hay una serie de requisitos que están como, digamos, como una exigencia previa para que vos puedas servir parte, para que puedas servir o hacer servicio a través de la plataforma. Pero eso no te coloca a vos como empleado mío y tampoco tus activos forman parte del mío. Son totalmente diferentes, son contratos privados.
Por ende, debería regirse el Código Civil de los contratos interpares.
Esa sería una opción. Nosotros, volviendo al tema de la reglamentación que estás encarando, nosotros no estamos ajenos a que seamos una actividad desregulada. Nosotros asumimos que tienen que haber reglas porque eso nos da seguridad jurídica para el desarrollo y crecimiento, no solamente de nuestra plataforma, sino también de otras que puedan estar. A nosotros no estamos en el deseo de estar alejados de la ley. Lo que queremos es que la ley nos regule dentro de los parámetros que hacen a la naturaleza del servicio y que no nos quieran meter en una bolsa donde supuestamente estamos compitiendo con los taxistas. La actividad de los taxistas es una actividad reglada, digamos, normada por la municipalidad y está todo ok, nosotros respetamos eso. Pero eso no significa que nosotros tengamos que compararnos como iguales con ellos. Somos distintos. Se dice ya como chiste incluso el tema de que el tema de los correos, como que los organismos estatales o las oficinas privadas de correos, cuando antes se llevaba el sobre de puerta a puerta, ahora van a demandar a Gmail o a una de estas plataformas que ahorita permiten electrónicamente transmitir información. Eso es un absurdo. Acá hay un crecimiento tecnológico que tiene que ser aceptado. De hecho, a nivel mundial se está instalando. Nosotros como país no podemos estar ajenos a eso. Ahora, aceptamos la reglamentación, pero dentro del marco de lo que rige la naturaleza del servicio que damos. No somos una empresa de transporte.
Usted, a ver, no es una empresa de transporte, pero al final de cuentas lo que hace es transportar a alguien.
¿Quién transporta?
Si los que están asociados a la plataforma transportan a alguien.
Sí, pero el que transporta es el conductor, es el mover. No es la firma Click, no es el que genera, el que efectúa el servicio.
Pero voy a ser abogado del diablo, pero sin MOOP no existiría el transporte. Por ende, dentro de esa dinámica que desemboca en el transporte, la presencia de MOOP, de esta plataforma, es esencial y hace a la dinámica. Por ende, también el análisis jurídico sobre el papel de esa plataforma en el servicio final que se presta es relevante, ¿verdad?
Por supuesto que es relevante ser una herramienta de intermediación. Y eso, a eso me refiero cuando hablo de que la tecnología se impone.
Sí.
Es decir, yo te estoy dando a vos una herramienta que te facilita instalar una demanda. Yo necesito ser trasladado a un lugar. Formulo una demanda y hay una oferta. Lo que yo hago es juntar ambos extremos, procesarlo y entre ellos arreglan el viaje, establecen el lugar de destino, el lugar de búsqueda. Son cuestiones que están fuera de la administración de Mover como tal.
No está tan fuera si establece los reglamentos. Mover tiene su propio reglamento, no está tan fuera Mover. O sea, entonces Mover sería una plataforma irresponsable si deje a la. Porque Mover es la que filtra. Porque Mover filtra. Y te dice a vos, Rodolfo Bettis, vos sí vas a poder ser conductor. O te dice a vos, Rodolfo Bettis, no, vos no podés ser conductor, porque no cumplís esto y estos parámetros. O sea, no podemos desligar tanto a la plataforma del servicio que finalmente se presta, doctor.
Yo no tengo la perspectiva que vos tenés y la respeto, obviamente, de esto. Pero creo que le estás dando una perspectiva diferente a lo que realmente es la naturaleza del servicio.
Entiendo.
Nosotros ponemos un condicionamiento para que estas personas, porque consideramos que son aptas, que están cumplidos con los requisitos, que
ahí
tienen
está
el servicio de seguro, etcétera.
Ahí
bueno,
está.
Pero eso no nos coloca a nosotros como propietarios del vehículo o como generadores de la oferta y la demanda. Nosotros estamos al aire, como se dice, intermediando los extremos.
Yo entiendo.
Pero
eso.
No son nuestros vehículos.
Yo entiendo, mi querido doctor, ese tema. Bien interesante. Yo Marcelo Duarte lo tuve vez pasada. Y Marcelo Duarte, uh-huh, como alguien que sabe mucho de legislación, vos sabés, ¿verdad? Él, uh-huh, me decía, sí, sí, acá lo que hay que darse cuenta de algo. Y ahí van a dividirse las aguas. Esta es una cuestión privada inter partes. No rige el derecho público, rige el derecho privado. No es un servicio público de transporte, decía Marcelo Duarte. Es un sistema privado de transporte.
Sí, pero, bueno, de hecho Marcelo forma parte del equipo de asesores que estamos trabajando en forma conjunta y, uh-huh, coordinada, coincido con él, obviamente, con el enfoque que él te expuso en aquella oportunidad. Y bueno, no obstante eso, igual estamos en la línea de que tiene que haber una regulación que esté conforme al tipo de servicio de alcance de lo que nosotros estamos dando. Lo que nos coloca a nosotros a instalar el tema, no en forma mediática, porque ellos fueron los que instalaron este tema con su enjambre amarillo y obstaculizando y molestando a la ciudadanía con ese tipo de manifestaciones, pero en ellos, nosotros queremos el debate y estamos en permanente comunicación con las autoridades públicas que tienen de alguna manera una competencia en este tema y tienen el interés de que cada parte lleve o tenga su regulación apropiada. Nosotros acompañamos ese proceso, nosotros no estamos ajenos a participar de un proceso de regulación.
Finalmente, doctor Gubetich, el magistrado a cargo de este expediente, de este amparo, es un amparo para prohibir algo, es muy raro, exigen derecho para anular otros, ¿verdad? Es muy raro, es muy, uh-huh, muy particulares. ¿Cuánto tiempo tiene para resolver sobre el fondo la cuestión, rechazando, aceptando y prohibiendo, por ende, si acepta? ¿Tiene esta semana, tiene 2 semanas? ¿Cómo es el tema, doctor?
No, el juzgado está esperando, no sé si llegó o no, hoy al mediodía estaban esperando que se arrime una prueba de informe ofrecida por los amparistas. Y cumplido ese requisito, la jueza va a firmar una providencia por la cual dice autos para sentencia o dispone que se resuelva la causa. Uh-huh. El plazo es de 48 horas. O sea, esto se va a resolver esta semana.
Sí o sí esta semana se resuelve.
Sí o sí esta semana. Sí.
Solamente los amparistas deben resolver algo y deben entregar algo y ahí...
No son ellos. Ellos ofrecieron una prueba a una institución. O sea, le pidieron un informe a una institución. Esa institución tiene que contestar. Ese informe se agrega a la carpeta o al expediente y ahí se cierra el periodo probatorio y se pasa ya a la parte de resolución.
¿No es el famoso tema de INAPI?
Sí, creo que sí.
Donde
sí,
hablan de la inscripción de la marca MUP a nombre de un particular que es Moura, uno de los jóvenes, sí, que crearon la plataforma, pero sin embargo, Click es una cosa y contra Click se hizo la denuncia, o sea, contra MUP se hizo la denuncia que está representada por Click, que es la persona jurídica, y Moura es una persona física, o sea, no tiene nada que ver. El que hizo el amparo, te juro que no tiene nada que ver. El que hizo ese pedido de informe, ¿sabes qué? Tiene que ir a trabajar la facultad, persona jurídica, persona física, son dos entes absolutamente diferenciados. No, ni agua y aceite son, pero en fin. Lo que natura no da, Salamanca no presta, dice un viejo refrán, doctor.
Bueno, permitime una sonrisa, te agradezco el espacio, Héctor. Sí, nosotros expusimos en el expediente del amparo nuestro cuestionamiento a eso, precisamente señalando que la acción está dirigida a una persona jurídica, presentan una factura como una demostración del funcionamiento del sistema MUC. Y por otro lado piden un informe acerca de que si Héctor Alegre tiene o no registrado en INAPI tal clase. O sea, hay una disfunción entre la prueba y la acción.
Exactamente. Doctor Rodolfo Gubetich, un abrazo.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, entonces...